llamado mucho la atención, se me ha quedado, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Creo que eso podría ser el lema de esta mañana. No hay nada mejor que nuestro Dios. Y estando en Él, estamos completos. Así que os doy los buenos días y deciros que estoy muy contento de poder estar aquí entre vosotros, como siempre, por varias razones. La primera razón es que podemos compartir juntos el culto, la adoración, la alabanza, la honra, la gloria, que es lo que queremos y por lo que estamos aquí en primer lugar, a nuestro Dios, porque no hay nada mejor que Él. Y en segundo lugar, estoy contento porque puedo compartir con vosotros el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre es de gran bendición para el que la expone y para los que la oyen. Porque la palabra de Dios es maravillosa, es buena, es luminosa, es transformadora, renovadora, cambia vidas y nos lleva el conocimiento de la verdad. Dice el Salmo 119:103 que cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. La palabra de Dios es dulce, tan dulce que no hay nada comparable, aunque lo está comparando aquí evidentemente con la miel. Por cierto, esta mañana la he probado, que tenía en casa y estaba muy buena, o sea que puedo testificar que está muy dulce. Pero testifico que la palabra de Dios es más dulce y más maravillosa todavía. Y hoy tenemos la gran bendición de poderla compartir con vosotros. Así que, si recordáis, hace unos domingos os estuve compartiendo sobre Primera de Juan, el capítulo primero, los 10 primeros versículos. Y os recuerdo tres cositas fundamentales, que allí dice que lo que era desde el principio, evidentemente el que era eterno ha dado lugar al principio, así que lo que era desde el principio es porque Dios lo ha creado. Él no tiene principio, Él es el eterno. Entre otras cosas, Dios quiere decir, entre otras acepciones, que es el increado, el eterno, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Así que lo que era desde el principio es porque Dios lo ha creado. Y sigue diciendo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, todos sabemos cuál era el verbo de vida, cuál es el verbo de vida. Solo hay que ir a Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y os testificamos la vida eterna. Y luego sigue diciéndonos que aquella vida verdadera se nos ha manifestado. Primer punto. Segundo punto, Dios es luz, lo vimos entonces, también lo hemos estado viendo un poco en la clase en el día de hoy. ¿Y qué es lo que hace primero Dios? Crear la luz, porque Él es luz. Dice que porque Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, porque lo primero que hace Dios es crear la luz porque Él está en luz. Y luego encontramos en Juan 8:12 que el mismo Señor Jesucristo se identifica y dice que el que me sigue, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y después dice que si andamos en luz, tercer punto que consideré el día pasado, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nos quedaron tres versículos, porque siempre el tiempo es corto para poder desarrollar lo que tenemos los predicadores para poder compartir, y creo que está íntimamente ligado con lo que hemos leído en el día de hoy. Entonces, voy a comenzar con los tres versículos que habíamos quedado el día pasado, porque, repito, están íntimamente ligados con los seis primeros versículos que hemos leído en esta mañana. Y dice en el versículo 8 del capítulo 1, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lutero decía, que es uno de nuestros referentes, que somos un pueblo de santos y al mismo tiempo pecadores. Y es verdad, porque todavía la naturaleza humana está en nosotros y nos atrae mucho el pecado y desgraciadamente lo cometemos. Mirá si es así, porque está en total acuerdo lo que dice el apóstol Pablo con lo que dice el apóstol Juan, con lo que dice el apóstol Pedro, porque están inspirados por el Espíritu Santo. Romanos 7:14 dice allí, porque la ley es, sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque la ha dado Dios y viene de Dios. Y la ley es buena. Dos versículos anteriores, en el versículo 12, dice que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero no queda ahí lo que está diciendo Pablo. No solamente dice que la ley es espiritual, sino que él dice, y yo soy carnal, vendido al pecado. Otras versiones dicen, vendido a la esclavitud del pecado. Y yo me pregunto, si el apóstol Pablo, pues, estaba vendido al pecado, o vendido a la esclavitud del pecado, yo, y creo que el resto de nosotros, ¿cómo seremos? Vendido al pecado, todavía seguimos haciendo lo que no queremos. Allí lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice en el versículo 13 de ese capítulo, en el versículo 15 del capítulo 7 de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol Pablo. Y creo que es la experiencia de cada uno de nosotros, que seguimos ahí, haciendo lo que no queremos y no entendemos, pero dice, y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Hay gentes que hay un como un poco de aversión, que la ley nos condena y todo, la ley es buena, porque la ley es la que Dios nos ha dado para que vivamos por ella. Decía un profesor que yo tuve, maravilloso, que Jesús nos paga la ley por nosotros, paga lo que nosotros debíamos. Pero cuando nos convertimos a Él, ¿qué hace? Nos remite a la ley, porque es la única que podemos hacer para agradarle a Dios. Así que la ley es santa, buena, y la ley es maravillosa. Y Pablo estaba vendido al pecado, y nosotros también. Y hacemos todo eso. Pero para nuestra bendición no quedan ahí las cosas. Gracias a Dios que nos ha dado la salida y aquel que podemos ir. Porque dice, aquí en el versículo 9 de la primera epístola de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién vamos a ir? A Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Pedro 3:18 dice que también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, por eso es justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que luego continúa diciendo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. No, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. He conocido a una persona que me llama mucho la atención y que hemos tenido discusiones, que dice que él no peca. Y yo digo, pues, debes de haber caído de los cielos y estar en una nube o en otra galaxia. Porque, madre mía, o por lo menos esa es mi experiencia. ¿Cómo que decimos que si no tenemos pecado? Naturalmente. Pero si decimos y confesamos nuestros pecados, ¿qué tenemos? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, desgraciadamente, seguimos pecando. Pero, afortunadamente, No quiere decir que sigamos haciéndolo. La meta es no hacerlo. Pero sabemos que si lo hacemos, y que, repito, desgraciadamente lo hacemos con más frecuencia de la que quisiéramos, ahora vamos a lo que dice el capítulo 2 y los versículos 1 y siguientes. ¿Qué nos dice? Qué maravillosa la expresión. Hijitos míos, dice el apóstol Juan. Y os recuerdo que en Marcos 3:17 el Señor Jesús llama a Juan y a Santiago, su hermano, hijos del trueno. Y luego en una ocasión, cuando iban a ir a una ciudad y no lo recibían los samaritanos, este Juan le dice al Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y los consuma? Todavía le quedaba esa cosa que era, hijo del trueno. Pero ¿cómo lo ha transformado el Señor? Ha hecho que sea, como se suele decir, el apóstol del amor, del cariño, de la dulzura, de la ternura, de la cercanía. ¡Hijitos míos! Vaya palabras. Y eso se dirige a los destinatarios, pero evidentemente se está dirigiendo a nosotros también. ¡Hijitos míos! Esto os escribo para que no pequéis. Ese es el propósito. Para que no pequéis, pero era consciente de lo que había. Y si alguno ha pecado, podía haber dicho, y si todos han pecado, habría sido también oportuno, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fijaros lo que dice aquí. Abogado tenemos. ¿Qué hace un abogado? Bueno, en realidad el Espíritu Santo también es el abogado. Es el consolador, el que el Señor nos ha dado para estar con nosotros, para guiarnos, acompañarnos, protegiéndonos, guiándonos a toda la verdad. Es el único lugar donde dice en todas las Escrituras que Jesucristo es también el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, porque tenemos que responder delante de Él. ¿Y qué es lo que hace un abogado? Intercede por el representante. Pero es que este abogado no solamente es nuestro abogado, sino también es el que ha muerto por nosotros, en nuestro lugar y a nuestro favor. Y allí en la cruz del Calvario derramó la sangre para lavarnos de todos los pecados. Menudo abogado que tenemos. Abogado tenemos para con el Padre. Y luego dice, ¿quién es? A Jesucristo el justo. Por eso dije 3:18 que Jesús murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es la propiciación, ahora vamos a ver, por nuestros pecados. Mirad, cuando nosotros hemos caído y caemos, repito, con más frecuencia de la que tenemos el abogado. Nosotros conozco un amigo que tengo mucha cercanía con él, que es abogado y todo eso, y me trata con mucho cariño y con mucha ternura, estoy agradecido, pero procuro no tener ningún conflicto para ir a él, porque sé que de alguna manera me va a pedir cuentas. Pero es que este abogado es el que ha muerto por mis pecados, por cada uno de nosotros, y ha salido por fiador de nuestras vidas. Y nos dicen, no temas, que yo tengo el conflicto ganado. Así como esos abogados procuran, y a veces no tanto, para que siga el conflicto y siguen sacándote el dinero, este no. Este es un abogado que te dice, ven a mí, que yo tengo el conflicto ganado. Que esa enemistad que hay, yo la voy a romper para siempre. Así que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ese es nuestro abogado, el que intercede, el que ruega, el que se pone delante de Dios y el que le dice, es verdad que este es pecador, pero yo he pagado lo que él debía. ¿Qué dice Juan 1:29? Cuando Juan, el evangelista, el bautista, ve venir al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el abogado que tiene todos los conflictos ganados, porque él ha pagado nuestra deuda, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿qué hizo? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el propósito, que no pequemos. Pero, como Juan era realista y sabía lo que decía, guiado por el Espíritu Santo, pero si alguno hubiere pecado, que no tenga problemas, que no tenga temor. Abogado tenemos a Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero sigue diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El capítulo 2 y el versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Por qué es la propiciación? Por la situación en la que nosotros nos encontramos. ¿Qué es propiciar? Es aplacar. Es dar a Dios el precio que nosotros tendríamos que pagar y no lo podemos. Es apaciguar, y es, sí, apaciguar al Señor. Mirad cómo estamos nosotros delante de Dios, porque no somos nosotros mejores que los judíos, y cuando se escribe para ellos, también se escribe para nosotros, que estamos en las mismas circunstancias. ¿Qué nos dice Isaías 59:2? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Podemos decir, nuestras iniquidades habían hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho alejar su rostro de vosotros para no oír. Pero ¿qué pasa? Que Jesús sale por fiador de nuestras vidas. Aplaca la ira de Dios. Aplaca la enemistad. Hay ruptura, pero también hay volver a restaurarnos. Porque Jesús apacigua la ira de Dios. Él es la propiciación. Propiciar es aplacar, darle a Dios el precio de la enemistad y de la ruptura que nosotros habíamos cometido. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no queda ahí la cuestión. No solamente es por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiere decir que no hay acepción de personas, porque Dios es así. Deuteronomio 10:17 dice que Dios no hace acepción de personas. Y en esa situación que estábamos nosotros también. Pero Él, Jesús, ha propiciado, ha aplacado, ha apaciguado la ira, la furia, la enemistad que teníamos con Dios. Y lo ha propiciado y ha vuelto de ser nuestro enemigo, no escucharnos, volver el rostro, ¿a qué? A tener amistad, relación, amistad e intimidad con Él. ¿Y ahora qué es? Nuestro Padre Celestial. Porque Jesús es la propiciación. Ha propiciado la deuda que nosotros teníamos. Y no solamente por la nuestra, sino para la de todo el mundo. Porque, repito, Dios no hace acepción de personas. Pero luego Juan no se queda ahí. Todavía continúa diciéndonos cosas acerca de la relación que nosotros tenemos con Dios el Padre. Y dice lo siguiente. Sí, esto sí que me causa un poco de perdonar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Es muy importante esto. Porque ¿Cómo podemos demostrar que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice Juan 14:21? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que ahí es como lo podemos conocer. Y luego en el versículo 23 de ese capítulo 14, también dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y oír, hermanos, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Casi nada. Así que es verdad todo esto, pero ojo, digamos que Dios nos pone unos mandamientos, unos estatutos, decretos, que tenemos que amar y obedecer, que es la manera en la cual damos testimonio, y eso lo sabe cada uno de nosotros, porque a veces nos encontramos, supongo que para vosotros es también lo mismo, nos encontramos en algunas circunstancias en las cuales, por obedecer a Dios, quizá nos enemistamos o no agradamos a los que nos rodean, pero ¿cuál es la alternativa? Amar y obedecer los mandamientos de Dios. Hace poco he asistido, tenía un amigo, no estaba en muy buenas condiciones, a su entierro. Y teníamos muchas conversaciones con él. Y claro, lógicamente yo le predicaba el Evangelio y todas estas cosas. De la noche a la mañana me llama su esposa y me dice, se ha muerto en aquel momento. Bien, pero claro, ahora le ha quedado la incertidumbre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no le puedo responder porque no sé y no sabemos a última hora qué hace Dios en los últimos segundos de nuestra vida, porque puede que nos ponga delante, nos abra la puerta y nos dé la oportunidad de entrar. Pero se ha quedado su esposa y toda su familia con la incertidumbre. Y le pedí permiso cuando asistimos al entierro, no hablaba nadie, y le pedí permiso de poder hablar. Entonces le prediqué, y al salir, los que habían venido, algunos se hicieron los disimulados y se marcharon, pero otros vinieron y me dijeron, ¿es verdad eso? Naturalmente, sí, como diciendo, nos encontramos ante una cosa, porque les dije, mirad, nosotros estamos aquí despidiendo el cuerpo, pero Pepe se llamaba Pepe, pero Pepe era cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está su espíritu? El espíritu no muere, la muerte no es el final, es el principio de la eternidad, se lo pude decir, ¿veis? Pero ¿cómo sabemos que le amamos? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que tenemos la salvación y la vida eterna? Obedeciéndolo por medio de sus estatutos, decretos, leyes, ordenanzas y normas. Esto es lo que nos está diciendo esta otra parte de aquí de Juan 2, los versículos 3 al 6. Que nosotros tenemos toda esa bendición a Jesús como el abogado, como el que intercede por nosotros, como la propiciación por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay unas normas que tenemos que hacerlas, y si le amamos, ahí están las normas. Así que, mirar, como dije anteriormente, resumiendo lo que quiero comunicaros a vosotros, somos un pueblo de santos pecadores. Eso es así de claro, no podemos eludirlo. No hemos caído del cielo y no estamos aquí en un mundo en el cual, en fin, no tengamos oportunidad de hacer cosas. No, pero ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente eso, sino limpiarnos de toda maldad. Porque a veces creemos que hay pecados más gordos, menos importantes, pero Él dice que de una cosa y limpiarnos de toda maldad, quiere decir de todo lo que hacemos. Bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y abogado tenemos, no estamos desamparados, porque a veces se suele decir que hacemos un poquito lo del avestruz, hemos cometido una cosa y metemos la cabeza debajo del ala o de la arena. No, no. Cuando lo hacemos, tenemos que ir directamente a aquel que ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Mateo 11, 28, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos de Dios no son gravosos, pero los tenemos ahí. Y luego en este capítulo 2, el versículo 2, nos dice que Jesús es la propiciación. Es que propiciar es aplacar, apaciguar la ira, la enemistad. Todo lo que hemos hecho delante de Dios, Él lo puede solucionar. Él es el que ha pagado lo que nosotros debíamos. Él es el que se pone en nuestro lugar y dice, sí, es verdad, le tendrá que decir al Padre, le dice, pero este yo lo he lavado de todos los pecados, he pagado la deuda y ya ninguna condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, como he dicho anteriormente, si guardamos sus mandamientos. Tenemos que hacerlo, porque es la única manera de poder agradarle. No sé si lo dije, pero lo vuelvo a repetir, si lo he dicho. Cristo nos libra de la ley y del pecado, pero cuando Jesús nos ha librado y ha pagado nuestra deuda, nos remite a la ley y a los mandamientos para que hagamos aquello que le agrada a Dios. Así que, en definitiva, queridos hermanos y hermanas, somos pecadores, pero tenemos aquel que siempre está con los brazos abiertos para decir, no estáis solos, siempre estáis acompañados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que ha pagado vuestra deuda. Yo soy el que voy a salir de responsable de todo lo que habéis hecho. Venid a mí y yo os haré descansar y tendréis vida eterna y tendréis esperanza. Y además nos da otra bendición, aún mayor todavía, o una de las mayores bendiciones que hay. Juan capítulo 14 es una maravilla, porque no solamente eso, sino que nos promete también venir a buscarnos y llevarnos a la gloria celestial. Aquí estamos de paso, somos peregrinos, como dice Hebreos y Pedro. Y allí dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Quiere decir que hay para todos, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Preparando un lugar para nosotros. ¿Y cómo será ese lugar? Que ya hace 2000 años. La Sagrada Familia lleva 147 años construyéndose. Y es muy maravillosa. Pero ¿cómo será el hogar celestial, la casa del Padre? 2000 años preparando nuestra residencia eterna. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, Él es el que propicia la ira y el castigo de Dios. Él es el que nos ha abierto el reino de los cielos, nos ha trasladado, como dice Colosenses, del reino de las tinieblas a su reino de luz, de paz, de justicia, de felicidad y de dicha eterna. Así que creo que podemos salir gozosos y contentos. No hay nada mejor que nuestro Dios. Porque Dios es amor y Dios es la plenitud de nuestras vidas. Tenemos al Padre, a Dios Todopoderoso, como nuestro Padre. Tenemos al Hijo como nuestro Señor, Salvador y Redentor. Y tenemos al Espíritu Santo como nuestro Dios y nuestro guía. Entonces, como dice Colosenses 2:8-9, dice que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y nosotros estamos completos en Él. que es la cabeza de todo principado, autoridad, poder y señorío. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Jesús por haber obrado nuestra redención y estar siempre con nosotros. Y gracias al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y nos guía a toda la verdad. Que el Señor nos bendiga.